Claro, ¿por qué se declara competente la Corte y estamos en esta instancia si se supone que falla en derecho?
¿Por qué se declara competente si el pacto que nos obliga a ir a esta Corte es del año 48 y el tratado es anterior al
1904?
Es que es de 1904. Se declara competente en una sentencia donde dice que no va a entrar a revisar el tratado de 1904, pero que sin lugar a dudas va a ver el fondo, que es lo que estamos viendo a partir de desde ayer, y vamos a estar avizorando hasta el próximo miércoles 28, y con una sentencia que sabemos que va a llegar entre 9 meses y un año después.
Sí, por una parte, no hay obligación de resultado.
Sí.
Eso lo ha declarado incluso y lo ha reconocido la delegación boliviana. Si Chile ha señalado, por otra parte, que efectivamente siempre ha estado dispuesto al diálogo, ¿qué parte de una sentencia, de un fallo de la Corte Internacional de Justicia podría afectar a Chile?
Pues lo que se ha dicho que
se diga que es una obligación. Solamente esa parte.
Claro, yo creo que hay tres escenarios. Uno que diga que no hay obligación,
¿sí?,
de negociar. Una segunda posibilidad.
Ya, eso no afecta a Chile.
No afecta en nada.
Ya, okay.
Una segunda posibilidad es que diga hay obligación de negociar, uh-huh, pero no agregue mucho más. Ya. Pienso que eso nos deja en una posición no tan desmedrada, porque eso puede ser, comenzamos un año más a negociar, comenzamos...
Y hemos dicho, siempre hemos estado dispuestos a dialogar. Sí.
No, siempre dispuesto a dialogar, eso es mejor que negociar, sí, siempre con disposición a dialogar. Ahora lo que nos están diciendo es que esa disposición a dialogar es equivalente a una obligación, dicen los bolivianos, que se ha transformado, dado que ha sido reiterado, se ha transformado en una obligación, eso dicen más o menos. ¿Cuál es el punto conflictivo? Es un tercer escenario, si nos dicen hay obligación de negociar y nos impongan ciertas condiciones de tiempo, de acuerdo a un cronograma, o incluso de satisfacción de la otra parte. Eso, sin decirnos el resultado tiene que ser X. Si hay algo que vaya por ese camino, a partir de lo que dije, que nos piden que sea de buena fe, formal y prontamente, eso alude al tiempo, eso sí nos podría afectar.
Nos podría afectar porque eventualmente Bolivia no se va a quedar conforme con ninguna otra negociación que no sea...
Podríamos seguir. Esto es un nudo gordiano, casi no tiene resolución, porque además tenemos que recordarle a nuestros auditores que lo que se está aludiendo también en esta posición boliviana es que es la salida del corredor. Tú recordarás, Álvaro y Ángeles, que la salida del corredor fue propuesta por un secretario de Estado norteamericano por allá por el año 1926. Fue retomado el año 50 por Walker Larraín y Ostria Gutiérrez bajo el gobierno de Gabriel González Videla. Fue de nuevo puesto sobre el tapete el 75 entre Pinochet y Banzer. La idea es este corredor. Pero ocurre que tiene Chile una soberanía limitada, porque cualquier cesión de ese territorio tiene que preguntárselo a Perú. Entonces se transformaría en un tango que se baile a tres.
Estamos hablando con Gilberto Aranda, él es académico del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. Hoy día, en este segundo día de alegatos por parte de la parte boliviana, se hizo énfasis en las resoluciones de la OEA entre el año 79 y el 89. ¿Qué valor tienen esas resoluciones desde un punto de vista jurídico? Evidentemente Bolivia quiere que lo tenga, que esas resoluciones generan una obligación para las partes, parte de su alegato. Pero en los hechos, ¿forma parte más del alegato político que el jurídico,
¿no? Yo diría que es los acuerdos de la Asamblea General de la OEA son recomendaciones. Y como son recomendaciones, estarían en el campo de las sugerencias. Las sugerencias, como ustedes saben, los estados pueden tomarlas o pueden desecharlas. Queda dentro del criterio de los mujeres y hombres de estado respecto de la aplicación. Por supuesto que Bolivia le da, en cambio, a estas resoluciones de la Asamblea General, le da un estatuto cuasi jurídico. Y para la parte chilena sería más bien político.
¿En qué pie queda finalmente Chile frente a la imagen internacional? Porque el ministro quien hoy asume la Cancillería no tiene tiene experiencia política en cargos que tienen que ver con materia internacional, pero no tiene la expertise de un ministro de Estado, ¿no? En el cargo de Cancillería propiamente tal. ¿Cuál es la imagen que se queda el resto del mundo con este escenario? Considerando que Bolivia ha hecho una campaña sistemática durante muchísimos años, y además que sus declaraciones hoy día, ayer y hoy, son sumamente duras. O sea, de hecho, las portadas de los medios de comunicación de Bolivia, describir a Chile como depredador, protagonista de una historia sangrienta, cuando mencionan a Augusto Pinochet dentro de sus declaraciones, cuando hemos venido a mostrarle, dice Evo Morales, al mundo que Chile incumple sus compromisos. O sea, me imagino que eso tampoco pasa inadvertido.
Bueno, hay varios puntos. Mira, respecto al canciller, yo te diría que está en un momento de rodaje y también hay que darle ese espacio. Y él tenía, de todas maneras, que encabezar la delegación chilena en La Haya. Sin embargo, la defensa descansa fundamentalmente en los agentes. Y en el caso chileno, los agentes Grossman y María Teresa Infante son de reconocida calidad y experiencia. Por lo tanto, creo que en ese punto tenemos que tener mucha tranquilidad. Bolivia ha llevado a su jefe de Estado como un símbolo de unidad, ¿no? Y que, sin embargo, también...
jefe de Estado y sus exmandatarios también.
Sí, desde luego. Es un signo de unidad para un momento político crucial. Sin embargo, fíjate, como en general, Evo Morales es un gran comunicador, un eficiente comunicador que ha hecho mucho en este mismo caso que nos afecta, en este contencioso. En este caso también ha tenido un poco de verborrey que no ha podido contener, y este tuit, que yo creo que fue poco oportuno para la parte boliviana. La chilena, en cambio, ha ganado con este tuit que descoloca lo que está diciendo, por otro lado, el equipo jurídico boliviano. Desde luego, la imagen chilena en los últimos años yo creo que es de sombras y de luces, es claro oscuro, no tiene matices. Por un lado, en general, en el exterior, la imagen que hay de Chile es la de un Estado estable, pero al mismo tiempo en el vecindario hay una idea también de soberbia y de no mucha amistad por parte de Chile. Eso hay que irlo mejorando, y desde luego creo que hay que empezar a rebatir los argumentos presentados el día de ayer, donde lo que más se nos dijo es básicamente que somos un Estado hostil, agresor, porque la palabra invasión estuvo a la orden del día. Efectivamente, Chile ocupó militarmente provincias bolivianas durante la Guerra del Pacífico, pero también hay que recordar que Bolivia incumplió un tratado escrito en 1874 cuando no se sometió a un arbitraje y, por lo tanto, incumplió también algunas de las premisas. Entonces, no fue esto una invasión a propósito de nada, pero el tema es que en Europa decir esto de las invasiones militares muy sensible a la piel de europeos que han vivido guerras mundiales.
Qué bueno que toques el punto, porque, claro, la Corte Internacional de Justicia nos falla en seco. Entonces tendemos a verlo solamente como un tema entre Bolivia y Chile. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia crean derecho y, por lo tanto, son un precedente también para las eventuales para las relaciones, sin duda, de países europeos entre sí, para eventuales conflictos. Se podría tomar en cuenta, digamos, esta misma fallo de la Corte Internacional de Justicia, y no creo que la Corte Internacional de Justicia esté omitiendo o soslayando ese punto, ¿no?
Sí, definitivamente crea jurisprudencia, y ese punto lo va a tomar en consideración tanto la historia bilateral entre Chile y Bolivia y también la propia historia. Todos esos elementos corren a la hora de un fallo y una sentencia. Por eso es que esto es un asunto, con todo respeto por los hombres de ley como nuestro Álvaro, y también los abogados, los distinguidos abogados, que son muy importantes. Esto es un tema que debe ser abordado desde múltiples aristas. La jurídica, desde luego, absolutamente debe descansar en aquello, pero además con sus vertientes políticas, comunicacionales, afectivas, etcétera. Los jueces van a fallar conforme a derecho, pero interpretándolo probablemente. Y ahí es donde otros elementos entran a tallar.
Gilberto Aranda, te dejemos cordialmente invitado por una próxima oportunidad.
Fue un placer estar aquí. Muchas y les gracias. Deseo muy